4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y ya se puede decir porque es oficial y es un dato real. España dice adiós a las mascarillas en interiores. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Han pasado más de 700 días. Buenos días, Pulpo. Hemos dicho adiós a los confinamientos, las fases, los cierres perimetrales, las restricciones horarias y ahora, finalmente, a la mascarilla en interiores. Eso sí, todavía hay sitios donde tenemos que seguir llevándola. Vamos a conocerlos. Carmen Lavallén.
Cada empresa deberá decidir en las próximas horas sobre si mantiene o no el uso obligatorio de la mascarilla en determinados puestos de trabajo o departamentos. Toda una patata caliente que el gobierno les ha dejado en suerte. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
La verdad que el sentido común siempre es el mejor de los sentidos que rige cualquier actuación. Con carácter general no será obligatorio.
La mascarilla sí la necesitaremos para el transporte público, pero no en andenes ni en estaciones. Ángel Gil es experto en salud pública.
El andén a las 8 de la mañana, el andén del metro está lleno, está como el vagón. O sea, que es que es más la situación en la que puedes estar que el sitio donde estés, ¿no?
Seguirá siendo obligatoria en centros sanitarios, farmacias y residencias, pero ya desde hoy desaparece en todos los colegios e institutos de España. Para el ocio tampoco será necesaria como hasta ahora, pero sí recomendable siempre que haya aglomeraciones y especialmente para los colectivos más vulnerables.
Muchos expertos pedían esperar unos días más para conocer el impacto que podía tener la Semana Santa en la pandemia. De momento, Sanidad ha actualizado datos este martes después de una semana sin hacerlo y se han notificado 455 fallecidos y algo más de 74.000 contagios. Son datos, como te digo, de los últimos 7 días. La incidencia en personas mayores de 60 años ha subido 70 puntos hasta los 505 casos por cada 100.000 habitantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los vecinos de Castilla y León ya tienen un nuevo gobierno. Hoy jurarán el cargo los consejeros de PP y Vox después de que este martes el popular Alfonso Fernández Mañueco haya tomado posesión como presidente.
Mi voluntad de ser el presidente de todos, sin distinción de opiniones o ideologías.
A pesar de no haber estado, uno de los protagonistas absolutos ha sido Alberto Núñez Feijóo. Su lugar lo han ocupado otros dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso o Cuca Gamarra, que restaban importancia a la ausencia del nuevo líder del partido. Una visión diferente a la que mantienen otros miembros del gobierno que han visto en la ausencia de Feijóo una grieta por donde meter el dedo. Una de ellas, la ministra de Educación Pilar Alegría o la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El señor Feijóo ha hecho lo imposible para no estar hoy aquí, pero también sabemos que ha hecho todo lo posible para conseguir este pacto con la ultraderecha.
El señor Feijóo no ha ido hoy precisamente para tapar sus vergüenzas.
Cambiamos de tema y vamos con una buena noticia para el bolsillo, porque hoy la electricidad marca su precio más bajo desde el pasado 31 de octubre. Pagaremos la luz a 148 euros el megavatio hora. El precio máximo se dará entre las 9 y las 10 de la mañana, mientras que el mínimo, que será de 6 euros, se registrará entre las 5 y las 6 de la tarde. En cuanto a los carburantes, su precio, la verdad es que se mantiene estable. La gasolina cuesta hoy 1,81 euros de media y el diésel 1,83 sin descuentos. Así está el panorama nacional, pero en el exterior. La guerra en Ucrania encara su día número 56, centrada en dos grandes objetivos. Por un lado, Mariupol, que está arrasada en un 90% y asediada completamente. Y por otro, la zona este del Donbass, donde esta madrugada se han confirmado 3 muertos y 5 heridos por un bombardeo en Donetsk. En el plano diplomático, está previsto que Pedro Sánchez viaje a Kiev en los próximos días para reunirse con Zelensky y de paso reabrir la embajada española en la capital ucraniana. Por su parte, Estados Unidos acaba de anunciar hace unos minutos que está preparando un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 800 millones de dólares. Al mismo tiempo, se siguen debatiendo nuevas sanciones económicas enfocadas a bloquear las exportaciones de petróleo ruso. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 20 de abril. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cinco y cuatro, las 4:04 en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Y gracias por ponerle las calles a este miércoles 20 de abril de 2022. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres un ponedor que haces cosas increíbles para que podamos salir adelante. Un abrazo a los currantes y a la gente que hace cosas increíbles para que esto funcione como tiene que funcionar. Ya sabes que en este programa nos alejamos de la política, nos alejamos de esas historias que nos van a estar disparando por activa y por pasiva, por todos los flancos, y nosotros las dejamos para los que controlan esos temas. Nosotros nos quedamos en historias humanas, nos quedamos en historias reales, que son las que también, oye, pues nos dan las preocupaciones para salir adelante, y realmente hay algunas historias que nos ponen los pies en la tierra y siempre nos viene muy bien conocer, porque son las historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola, la vida merece ser luchada, la vida merece la pena. Mira, hoy quiero poner la segunda calle positiva del día en Estados Unidos, donde un adolescente con autismo que llevaba desaparecido desde 2019 ha sido finalmente localizado. Se llama Conejark Oswald, tenía 16 años cuando, bueno, se fue de casa dando un portazo. Su madre le había castigado sin móvil y su primera reacción fue fugarse de casa. Durante 3 años sus padres le estuvieron buscando por todas partes, empapelaron las calles con su foto y un cartel de desaparecido. Luego la pandemia llegó, siguieron sin noticias y sin embargo cuando menos lo esperaban saltó la sorpresa. Este fin de semana las autoridades encontraban al joven en Utah. Estaba sentado en la puerta de una estación de servicio donde llevaba durmiendo varios días. Unos vecinos fueron los que dieron la voz de alarma porque le vieron paseando sin rumbo con un carro, y ese carro era el típico de la compra.
Cold? You want to come sit in his car and warm up for a minute?
As long as I'm not being taken anywhere.
No, you're not being taken anywhere. Just come sit in the car and warm up.
Este es el momento en el que la policía se acerca a él, una vez más, la policía, nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto por la policía, le pregunta si se encuentra bien y si quiere subirse al coche para entrar en calor. El chico en ese momento lo que hace es, bueno, decide irse con ellos, pero se niega a darle su nombre. Rápidamente se dan cuenta de que tiene problemas para comunicarse y lo que hacen es que deciden tomarle la huella digital. Y ahí es cuando le identifican y descubren que los padres del chico pues habían denunciado su desaparición hace 3 años. Lo que nadie se explica, como te estará pasando a ti en este momento y como me está pasando a mí, es cómo esto ha llegado tan lejos. Ha aparecido a 1000 kilómetros de su casa. La policía llamó a su vivienda, fue su madre quien atendió la llamada. Al principio temía que le dieran la peor de las noticias, pero se ha llevado la gran alegría de su vida. El joven ahora tiene 19 años, está en manos de los trabajadores sociales que hasta que puedan devolverle a casa es donde su familia, bueno, pues le está esperando con ansias. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, desde Madrid, desde España, pensamos que ojalá pronto puedan reencontrarse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente como tú. Estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. A partir de las 6, Carlos Herrera se hace con el Power. Hasta entonces tenemos la responsabilidad de ir poniendo calles. Somos en Facebook ahora mismo 75.948 ponedores. Con un par de ponedores yo de verdad que hoy me doy por satisfecho. Dejémoslo en 75.950. Con un par de nuevos ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles significará que hemos llegado a una cifra redonda. Estaremos a 50 personas de alcanzar ya los 76.000 seguidores en esta red social. Es importante, 2 personas más, por favor, que nos sigan. Lógicamente, les mencionaré para darles las gracias y la bienvenida a este programa de radio. Mira, eso de las 4 y cuarto de la mañana hablábamos con Ignacio, un español que ha sido reconocido como uno de los 50 expedicionarios, pues bueno, más influyentes del mundo. Es biólogo, hace más de unos años, aproximadamente 2. Leyó un anuncio donde se pedía a gente para inspeccionar una zona sin cartografiar en Groenlandia. Fue un valiente, se apuntó y ya ha visitado los polos hasta en 3 ocasiones y ha recorrido más de 13.000 kilómetros sobre las mesetas heladas en Groenlandia, donde, por cierto, las temperaturas rondan ni más ni menos que los 25 grados bajo cero. En la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, Ignacio ha explicado cómo pueden acabar, pues ni más ni menos, una persona convirtiéndose en aventurero.
Bueno, pues la verdad es que es, bueno, pues es toda una, la actividad de toda una vida. De hacer pequeñas cosas, de cada vez irte metiendo más líos hasta que, bueno, pues acabas haciendo pues grandes expediciones que, bueno, que llevan a culminar en algo como esto.
Bueno, es que cuando nosotros nos presentamos ante otras personas y nos preguntan por nuestra profesión, pues solemos decir, pues oye, el que es abogado dice soy abogado, el que es un empresario, pues nada, pues soy un empresario, el que es un ponedor, pues dice soy un ponedor, porque eso engloba muchas profesiones, pero el que es profesor dice eso, soy profesor. Pero realmente nos preguntamos, ¿Tú cómo crees que se presenta Ignacio?
Bueno, en realidad a lo que más me dedico es al viento. Gira en torno al viento, sí. Y el viento es precisamente el que me ha llevado a hacer algunas de las expediciones más importantes, porque casi todas estas expediciones polares, el gran protagonista ha sido el viento, el que ha permitido que las pudiera hacer.
Pues así comenzábamos el programa a las 4 y cuarto de la mañana. Es impresionante la cantidad de cosas que suceden en cualquier parte del mundo y cosas curiosas. Y las compartimos aquí en la cadena COPE contigo en este miércoles 20 de abril de 2022. Vais a acabar conmigo. Esto no es normal. Estamos a tan solo... ¿Cuántas personas dirías, Calderón? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cuántas personas piensas que estamos ya...? Bueno, ya somos 76.003 ponedores.
76.003.
Claro, esto es la audiencia, esto no es la audiencia, mejor dicho, está la gente que nos sigue en esta red social. 76.003. He pedido dos personas para llegar a los 75.950 y de repente aquí aparecen 53 personas en un minuto.
¿Te acuerdas cuando íbamos por 5.000?
Es impresionante.
A ver si llegamos a 5.000, que hacíamos comida, por cierto.
Es impresionante, claro. Cuando
tú hacías comida y yo me la comía.
Hombre, como siempre, claro, efectivamente, pero tú lo de acercarte a los fogones, poquito, hija.
Poco. Es que ni me asomo.
Es que ni te interesa, porque oye...
No me interesa nada.
Cocinando otros. Pero escúchame, Bea. O sea, te das cuenta que en un minuto aparecen de repente 53 personas, que son las 5 y 11 de la mañana.
Sí, sí, que dices,
que las calles
¿qué hace
no
la
están
gente?
Puestas, claro.
¿Qué
es
hace
que no
la
están
gente?
Puestas.
Porque está con el móvil.
Es impresionante.
Con el ordenador.
Es impresionante. Bueno, pues nada, mi compromiso es ir mencionando uno a uno y antes de las 6 de la mañana, yo a todos los que nos acaban de seguir, les voy a mencionar. Estamos a 20 de abril, miércoles de la octava de Pascua, y para esta hora de radio tenemos preparada la sección de ciencia de Jorge Alcalde, en la que hoy vamos a hablar sobre un estudio científico que indaga si el consumo de carne por parte de los humanos es un distintivo de nuestra propia naturaleza o tiene más que ver con la cultura. A ver qué nos cuenta Jorge, porque siempre es muy interesante lo que tratamos. Bea, ¿tú qué tienes por ahí?
Pues vamos a tener a Alfonso García, a nuestro querido Motorman. Él nos va a hablar sobre una estafa con la que unos falsificadores, haciéndose pasar por la DGT, están cobrando multas que no existen. Y también nos va a hablar de una noticia, que seguro que te llama la atención. Qué malo es, ¿verdad? Cuando apuntas mal.
Sí, sí, sí.
Bueno, la historia es que te va a llamar la atención porque a partir de este verano las autoridades europeas van a permitir conducir un vehículo sin manos.
Bueno.
Yo esto lo he visto, tengo que decirte.
Bueno.
A ver cuáles son los detalles de la ley.
Bueno. Yo le voy a hacer luego un montón de preguntas porque además Motorman es un experto y siempre nos da una información que nos viene muy bien. Enzo, Flor de María Mimia Bernal. Estos han sido más valientes todavía y en vez de darle a seguirnos le han dado a me gusta la página de Facebook de Poniendo las Calles. Muchísimas gracias. Esto nos ayuda sobremanera. Julio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ti lo que te veo desde el otro lado de la pecera es que no dejas de hablar por teléfono con gente. ¿Me puedes contar de qué tratan las conversaciones que tienes con los ponedores?
Del tiempo.
¿Del tiempo?
Hoy las cosas van con el tiempo. Ayer era el tutorial.
Ajá.
También la carne.
Bien.
Solomillo, poco hecho.
¿Y el tiempo qué pasa? Que la gente está preocupada en este momento, ¿no?
Sí, bueno, bajan bastante las temperaturas en toda España, salvo sorpresa, desde donde nos estén escuchando. Que cojan el paraguas, que va a llover. Eso sí, gloria bendita para la gente del campo, muchos ponedores del campo.
Dígase, muchos.
Falta les hace la lluvia. Y ahora pongo el tono de informativo porque estamos pendientes de la nieve que está complicando el tráfico en varias carreteras de España.
Uh-huh.
Muchos ponedores nos están mandando vídeos con los que estoy hablando ahí en la pecera.
Uh-huh.
En la A2, hablabas antes con Manu de Zaragoza, y
sí,
ya camiones y coches que están parando porque está la cosa imposible. Me han contado que empiezan ahora a llegar los quitanieves. En Alcolea del Pinar, dirección para Madrid, los que vayan con camión, que tengan cuidado porque... No están permitiendo que pasen. En Somosierra también mucha nieve. En la A6 en Guadarrama lo mismo. En la granja de San Ildefonso,
que
mandaban ahora por...
Es verdad, tenemos un vídeo y todo.
Por
sí,
Facebook.
Verdad.
Y en la A66 en Jerte, que está también cayendo la mundial. Así que mucho cuidado. Y los que salgan ahora de casa, que se abriguen.
Qué bueno.
Hace fresco.
Qué bueno, Julio. Muchísimas gracias. Saluda a tu tierra. Yo te voy a insistir y te voy a obligar a que promociones tu tierra.
Albacete, que vayan para el Teatro Circo, que en 45 minutos está Herrera. Y la Navarro.
Paísa, hombre, estarán disfrutando y un montón. Son las 5:14 de la mañana, hora menos en Canarias. Alberto Culebras, Ángel Fernández Domínguez, Granja Castreño, Jesús Gómez Villa Escusa, Julio Zambrana, Begoña Vicandi, Rodrigo García Zamorano, Ángel Hernández, Víctor Rodríguez Martínez, son algunos de los ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir. Otros han optado por dejarnos una nota de voz en nuestro WhatsApp.
Hola Pulpi, hola Bea, hola equipo. Nada, me encanta vuestro programa.
Gracias.
Soy ponedora. Decirte que gracias y de verdad qué calidad humana tienes y qué gran persona eres. Ole, ole y ole.
Sois los mejores, gracias. Pulpo. Y la Bea contagia la risa, pero un mogollón. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo,
gracias.
Bea, desde
hola.
Valencia, en Carni, tomándome mi primer café con vosotros.
Qué bien.
Todos los días. Y a camino del curro. soy conserje. Un beso desde Valencia a todos.
Qué maravilla.
Soy ponedora.
Gracias, cielo.
Buenos días, Pulpo.
Buenos
días. Estoy encantado de escucharte todas las madrugadas.
Wow.
Tienes un programa estupendo y es digno de ti. Que disfrutes mucho de él como lo hago yo. Y gracias por ser así, de sencillo. Bueno. Y apolítico. Un abrazo desde Calatayud. Te saluda tu amigo Darío.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí Manuel.
Hola, Manuel.
De Argamasilla de Calatrava. Olé. Ciudad Real.
Qué bueno.
Acabo de arrancar de Zaragoza. Vamos a terminar el viaje para descargar en Lérida. Venga, ponedor diplomado. Soy bueno. Ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis con tanta alegría, con tanta energía en el 662-942-605. No te cortes, lo puedes hacer en cualquier momento. Me encanta conocer en qué situación nos escuchas el programa. ¿Dónde te encuentras? ¿Estás trabajando? ¿Si estás en casa? ¿Estás en una conserjería? ¿Estás, pues un poco indispuesto? ¿Que te encuentras mal? Bueno, no me importa. Déjame un mensaje, déjame que te anime y me encanta escucharte. 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y esto es un no parar de entrar gente nueva. Vea, Maripili Ollas, también Rubén Melero, Diego Hernández, Julio Aroca, Amador Jiménez, Mar Laserna, José Antonio Simón, Marta Lacal Noguera, María José Díaz, Mario Vandale, Javi Ortego Sandoval, La Despensa de los Aromas, Iván Churrero, José Medina, Uge Rodríguez Santa Cruz, Pepe Fabe, eso es uno parar, vea.
De gente que entra, que nos sigue y que está aquí con nosotros, Javier, que dice que esta Semana Santa en Málaga se comieron una sabrosa carne madurada a la leña, que estaba exquisita, que va a volver a ir y nos ha mandado la foto y tiene una pinta.
Nos encanta, nos asomamos y nos encanta conoceros y entre todos lo que hacemos es, antes de Carlos Herrera, ponerle las calles a España. Sonando en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Vamos a hablar enseguida de la carne con Jorge Alcalde, pero no paran de entrar mensajes, vea, esto es impresionante.
Sí, sí, Concepción, que dice que la carne toda, sobre todo a la parrilla, nos escribe desde Santa Elena, en Jaén. Julio Corrales opta por el solomillo al punto, que con eso se apaña. Javier Morante nos habla de la ternera, entrecoto, solomillo de gallega rubia, y mejora la piedra, que me gusta solo sellarla. Dice tostadita por fuera y cruda por dentro.
Qué rico, por favor.
Con su sal de escamas.
Por favor, no.
A ver, ¿qué te la acaba de plantear?
Por favor,
¿Te has puesto el plato?
Encima, qué delicia, por favor, nuestra carne. Gracias a Dios, es maravillosa.
Carlos Reda, que le encanta la carne, por ejemplo, la roja poco hecha. Si es cerdo al punto. Y si son gallinejas o entresijos, bien frititos, que estén bien fritos.
Yo los he comido en su casa, Carlos de Reda Ruiz, fue un compañero mío del colegio.
Qué rico. Julián Gallo dice que un poquito hecha la carne en todos los sitios, que la ha comido en Galicia, en Asturias, en Madrid, que tiene muy buena fama. Yo me tomé un salomillo este sábado, uh-huh. En Madrid, de la Sierra de Guadarrama.
Delicioso.
Estaba buenísimo.
Delicioso. Yo el domingo me tomé una carne también al carbón y la verdad que qué cosa más deliciosa, una carne española, 700 gramos de carne, cuidado.
Sí, sí.
Pasé una tarde un poquito...
Luego fue dura, ¿no?
Una tarde pesada. Pero qué delicia. Es que no podía parar de comer, nadie me quería acompañar. Y luego encima lo peor fue que me metí una torrija.
Después de la carne. Y lo peor fue la carne, ¿no? Por lo que estabas pesado, la torrija.
Los provechitos que me venían a la boca
era de carne.
Sabían a carbón, claro.
Bueno, a Julián también le gusta el entrecot, el solomillo, el lomo, la hamburguesa, el secreto. Dice, la verdad es que soy muy agradecido, no le hago ascos a nada. Pero un pepito de ternera es mi pasión.
Oh, qué delicia también. Un bocata, lo que se dice un pepito de ternera con un poquito de mostaza también es una cosa deliciosa. A ver, otros 10 ponedores más que nos han seguido en los últimos minutos. Este es mi compromiso. Pepe Fabe, Sergio Rivas, Florín, Uge Rodríguez, Pepe Antonin, Antonio José Alfonso Martínez, Nieves Ventas, Joaquín Cortés, Jaime Vivas y Pura Vida. Gracias y bienvenidos a Poniendo las Calles. Entonces, Julián, a partir de las 6 el podcast queda subido en cope.es y a partir de ahí los ponedores, ¿cómo pueden jugar con este juego del podcast?
El juego del podcast, que lo retomamos para los que no sepan qué es, vamos a ir introduciendo pues diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts. Por ejemplo, ahora mismo lo que estoy diciendo, cojo y meto ahí una palabra que en este caso son profesiones.
Bien.
Puede ser repuestos de electrodomésticos, como Manu que entraba ahora. Bueno, pues que se vayan a cope.es, porque esto no lo pueden escuchar en la emisión en directo. Se tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y eso sí, escucharse todo el programa durante toda la semana. Son 5 palabras, 5 profesiones. El que las encuentre, pues que nos mande una nota de voz y tiene premio. Tendrá premio.
Tendrá premio, claro que sí. Son las 5:21 de la mañana, 4:21 en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este miércoles. Y la verdad que hay un montón de gente que está currando y que va levantando España. Recuerda que enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Si estás currando y quieres que te mencionemos para que se dé a conocer tu profesión a estas horas de la madrugada, creo que te lo mereces. Hay gente que tiene unas profesiones increíbles. Déjanos un mensaje a través de las redes sociales en facebook.com/poniendolascalles, o si te animas a dejarnos un mensaje en mi Instagram, el Pulpo Oficial, pues me lo encabezas con la palabra ronda y te mencionaremos con muchísimo cariño. Bueno, hablamos de la carne, es nuestro tema principal en el día de hoy. Es verdad que la carne es una opción que no todo el mundo lo acepta, pero que además yo creo que practican la mayoría de los seres humanos, que es comer la carne. Lo que no está muy claro es si se trata de un instinto con el que todos nacemos o una práctica que adquirimos culturalmente. Bueno, pues un nuevo y sorprendente estudio viene a tratar de resolver la pregunta, y como siempre que se trata un tema de ciencia, pues nos lo trae Jorge Alcalde. Jorge Alcalde está poniendo las calles con nosotros. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, estamos muy bien, estamos con muchísima ilusión de conocer más y en profundidad la carne. Cuéntanos, ¿en qué ha consistido todo ese estudio?
Bueno, el estudio es fascinante y es además muy curioso porque nunca antes se había hecho algo parecido. Uh-huh. Y es que se ha utilizado a una serie de voluntarios de todas las edades, desde pequeños, niños desde los 9 años hasta los 18 y luego adultos hasta los 60 años. Y se les ha sometido a una prueba que consistía en ver diferentes fotografías de determinados objetos, animales y plantas. Uh-huh. Había animales de granja, animales domésticos, perro, gato. Habían comidas, una hamburguesa, un filete, un plato de pasta, uh-huh. y había objetos inanimados. Y también había comidas que no eran relacionadas con la carne, vegetales, plátanos, etcétera. Y se les pedía que valorasen diferentes funciones a los uh-huh. niños y a los adultos investigados. Por ejemplo, si eran capaces de diferenciar con claridad un animal de granja de un animal doméstico, por ejemplo, un cerdo de un perro o de un gato... Uh-huh. Si se comerían uno de los objetos que aparecían comestibles, carne, pescado, verduras, uh-huh. y en qué se parecía un objeto cualquiera a un animal. Bueno, lo curioso es que los niños más pequeños, menores de 11 años, tenían más dificultades para diferenciar entre los animales de granja y los domésticos.
Anda.
Para ellos todos eran iguales, lo mismo una vaca que un gato, que un hámster, que un cerdo. no establecían una gran diferencia sobre ellos. Uh-huh. Y también, por supuesto, tenían muchas más dificultades para reconocer que se comerían un filete, por ejemplo, después de saber la procedencia de la que procedía.
Claro.
De una vaca o de un cerdo. Es decir, tenían más reticencias morales uh-huh. al consumo de carne porque identificaban con más facilidad uh-huh. los animales de granja como animales cercanos, como yeah. animales domésticos, como si fuese un perro y un gato. Sin embargo, los adultos poco a poco van diferenciando, vamos diferenciando estas dos tipologías de animal y vamos entendiendo moralmente que hay animales que utilizamos para la explotación ganadera y que por lo tanto es para la alimentación y otros que utilizamos para la compañía y el afecto que efectivamente ante ellos, al menos en la mayoría de las culturas, tenemos más reticencias para utilizarlos como alimento. Esa diferencia es la que ha hecho pensar a los científicos que el consumo de carne no es un instinto con el que nazcamos, sino que es algo que poco a poco vamos desarrollando a lo largo de las primeras etapas de nuestro desarrollo.
Es decir, Jorge, si te entiendo bien, es que de alguna manera los niños lo que pasa es que tienen como más reparos a comer carne de un animal que los adultos.
Efectivamente, solo, al menos cuando se les identifica cuál es el origen de esa carne. Obviamente todos sabemos que los niños comen carne, si les ponemos, muchos niños, no todos, pero que es una opción pues muy abierta en la dieta de los pequeños a partir de que comienzan a tener dentición asegurada. Pero sí es verdad que cuando se les pone ante el dilema ético de si comerían un animal doméstico o de granja, uh-huh. evidentemente el doméstico, en prácticamente ninguna cultura nos planteamos hacerlo, pero el animal de granja, en los más pequeños, hay más reticencias, hay más dificultades para entenderlo y aceptarlo.
Oye, Jorge, esto me viene muy bien porque siempre me lo he preguntado. Yo no sé si es o no imprescindible para el ser humano el que comamos carne.
No, imprescindible, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, el vegetarianismo y el veganismo están ahí. Y aunque hay muchas polémicas sobre las cualidades nutricionales de una dieta que no tiene carne, es obvio que mucha gente no lo come en el mundo. Y no pasa nada. La dieta variada no incluye imprescindiblemente el consumo de carne. Uh-huh. Y el exceso de consumo de carne, además, sabemos que en algunos casos puede ser perjudicial. También es verdad que la carne forma parte de una dieta ideal y que, sobre todo en las primeras fases del desarrollo de los pequeños, las proteínas producidas por la carne son fundamentales. No es imprescindible, pero tampoco es demonizable, ni mucho menos.
Bueno, es que es muy interesante todo esto, más que nada porque hay mucha gente que es verdad que en los últimos tiempos se está retirando de la carne y hay gente que no va a dejar de comer carne en su vida. Y esa investigación, pues yo creo que puede tener alguna implicación en la educación contra el maltrato animal, ¿tú crees?
Sí, sin duda, porque lo que se ha descubierto también es que, obviamente, una persona en sus cabales pues no le apetece para nada que a los animales se los maltrate. Se entiende el uso de la explotación de los animales en la ganadería y en la agricultura, pero con unas reglas y unas conductas de bienestar animal mínimas, y eso ocurre a lo largo de todas las etapas del desarrollo del ser humano,
claro.
desde pequeños hasta mayores. Uh-huh. Pero sí es verdad que aprovechar este momento de la infancia en el que las fronteras todavía están un poco diluidas para transmitir valores en relación al correcto, la correcta relación del ser humano con los animales puede ser importante para, primero, evitar tendencias al maltrato injustificado, pero también para establecer una relación más natural y no obsesiva con el bienestar animal, que en muchas ocasiones lleva a conductas que hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales demasiado extremistas en cuanto a la protección de los animales que están en la naturaleza también, pues para que nos sirvan de alimento, en muchos casos, de protección y de compañía. Bueno, pues para intentar desmitificar tanto en un lado como en otro de la balanza algunas de las cosas que ocurren en este mundo posmoderno contemporáneo en el que vivimos, pues sí que podría ser interesante aprovechar estas primeras etapas del desarrollo de la infancia para inculcar los valores correctos.
Pues fíjate, Jorge, ahora que estamos hablando del tema de la infancia con los chavales, fíjate la cantidad de abuelos, de abuelas, de papás que nos están escuchando en este momento. Esto es muy, muy interesante. ¿Tú crees que puede ayudar a que los niños crezcan con una dieta más equilibrada?
Pues fíjate que esto a lo mejor es lo más importante de esta investigación.
¿A que sí?
Y es que efectivamente si desde chiquititos parece ser que estamos neurológicamente preparados para aceptar como normal en la dieta los vegetales, el consumo de alimentos que no son cárnicos, es muy extraño que en muchas civilizaciones, sobre todo en la civilización occidental, sea tan difícil introducir vegetales a los niños. Les cuesta mucho a los padres y a las madres que los niños consuman verduras y frutas, pero preparados físicamente están para hacerlo. Es decir, que el problema es un problema cultural. Por eso los autores de esta investigación reconocen que aprovechando estos nuevos datos, quizás se puedan establecer otras formas de aproximación a la dieta de los niños para que se integren con más naturalidad de por vida algo tan bueno para una dieta equilibrada como son las frutas y las verduras. Es decir, para que consumamos la carne que hay que consumir, el pescado que hay que consumir y las frutas y verduras que hay que consumir con toda naturalidad.
Genial, pues no te quito más tiempo, son las 5:30, las 4:30 en las Islas Canarias. Jorge Alcalde, te leemos en Squire, te escuchamos en la programación de COPE, eres un ponedor más y hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa buen día. Hasta otra.
Gracias por el madrugón. Bueno, yo quiero mandar un saludo a Manu Rivera y a su compañero, a Marco, que son dos policías nacionales que ahora mismo están patrullando Sevilla y en su coche patrulla van escuchando este programa de radio. No hay cosa que más ilusión me pueda hacer que las fuerzas y cuerpos de seguridad nos estén escuchando, tanto nuestros vigilantes de seguridad como nuestros policías nacionales, locales y nuestra Guardia Civil. Es una auténtica gozada. Certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made a bet. And the chance was slim. Madre mía, el mundo de la carne, vea lo que entusiasma a esta comunidad de oyentes. Es impresionante.
La mayoría son carnívoros. Manuel, que le gusta toda, dice tanto blanca, roja, ave. Dice, pues la roja me gusta poco hecha directamente, casi sangrando, si está a la brasa o plancha. Y el resto, pues normalmente a la plancha o asada. Pepe Navarro, que dice que le gusta toda la carne, hasta la de caza, que el truco de esta última está en saberla cocinar. Y claro, que entiende también que cada uno luego tenga un gusto y que no le haga mucha gracia. Y Juan Guerrero nos habla del secreto ibérico. Dice, hecho en un buen carbón pulpo de encina, eso es una exquisitez.
Sí, señor. Y una rubia gallega de Discard Look. Se nos están escuchando. Un abrazo a José Portas, un ponedor más que está aquí levantando España con nosotros en este momento. Vamos a ver cómo viene Herrera a partir de las 6 de la mañana. Hoy juega en casa. Hoy está haciendo el programa en Albacete. Y ayer creo que anoche, mejor dicho, ayer estuvieron celebrando esa espectacular subida de audiencia que tuvieron en Herrera en COPE. Bueno, y en general en los programas de esta emisora de radio, de la cadena COPE, a los cuales a todos los compañeros les mandamos un abrazo y la felicitación desde aquí. Y a partir de las 6, ¿qué nos va a contar Herrera? Pues vamos a ver Gonzalo Zaballa, ¿qué nos adelanta? Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Hoy estamos de GM, felicidades, ¿eh?
Felicidades a ti también. La verdad es que, bueno, pues para los tiempos que corren, una buena noticia como esta, pues no viene mal, ¿no?
Sobre todo que te esté escuchando tanta gente y que muchos de ellos lo que quieran es, en el caso de la madrugada, desintoxicarse un poco de todo lo malo que está sucediendo y pretendan evadirse, al menos en estas dos horas de radio en las que yo soy el responsable de poner las calles. Pero es que la gente está hambrienta de información y lo bueno es que acuden aquí, a la cadena COPE.
Sí, y además es que tenemos muy buena información para darles, Pulpo. Hoy es un día importante para todos los españoles, ya sabes por qué. Por fin vamos a decir adiós a la mascarilla en interiores. Aún así, hemos estado contando en COPE varias veces que va a haber lugares donde va a seguir siendo obligatorio llevarla puesta. Así que, bueno, vamos a darle un par de claves al oyente sobre cuáles son esos sitios, una especie de manual de uso para la mascarilla a partir de hoy. Y además vamos a comprobar cómo se están haciendo las cosas tanto en una peluquería de Madrid, en un bar de Sevilla y luego en ciertos puntos donde nos generan algunas dudas. Por ejemplo, hay ciertos sitios que parece que está claro que donde podemos llevar la mascarilla y donde no. En el transporte público hay que llevarla. Eso incluye también a los andenes. Entonces, si entramos en una estación de metro que tiene una parte interior y otra exterior, que por ejemplo aquí en Madrid hay muchas,
sí.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que ponérsela o no hay que ponérsela?
Wow, buena pregunta.
Pues este tipo de casos lo vamos a resolver a partir de las 6. Por otro lado, Pulpo, bien lo decías antes, hoy hacemos Herrera en COPE desde la ciudad de la Cuchillería, desde Albacete, una tierra, la verdad, que siempre nos trata muy bien. Yo le tengo mucho cariño.
Hombre, claro.
Vamos a poder hablar tanto con su alcalde, con Emilio Sáez, como con el presidente de la región, Emiliano García Page, que a pesar de ser socialista, es uno de los varones que más distancia ha marcado con el gobierno en ciertas posturas, como por ejemplo los pactos entre PP y Vox.
Uh-huh.
Así que vamos a preguntarle sobre ello. Y por último, Pulpo, la mirada puesta en Ucrania y en la situación de la guerra. Sánchez va a ir para allá en los próximos días. También tenemos temas que atender en Castilla y León, donde hoy toman posesión los consejeros del gobierno. Hablaremos de Feijóo y de la propuesta económica que le va a presentar al gobierno y, por supuesto, las últimas novedades en el caso Rubiales-Piqué. Conviene escuchar a Herrera, Pulpo, porque ayer ya empezaron a salir informaciones, sí, que hablaban de Juan Carlos I, y ya sabes que Herrera suele tener buena información sobre el rey emérito.
Uh-huh.
Así que nadie se despegue de la radio, que llegamos a las 6.
Hombre, yo te digo una cosa, no hay un periodista y sobre todo una persona que más y mejor conozca a Juan Carlos I, al rey emérito, que Herrera. O sea, línea directa en ambos sentidos, y seguro que lo que nos pueda aportar Herrera va a ser muy importante en torno al rey emérito. Con lo cual, los ponedores tenemos la capacidad de mutar a partir de las 6 de la mañana. De ponedor nos convertimos en fósforos y en fosfonautas y nos podemos a disfrutaros. Gonzalo, que tengas un gran día, hermano.
Genial, Pulpo, te deseo lo mismo. Un abrazo.
Un abrazote enorme. 5:35 de la mañana, 4:35 en Canarias. Aunque no te lo creas, desde hace un montón de horas hay gente que está trabajando duramente para levantar España. Aquí les mencionamos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño, sobre todo por esa energía que siempre nos das para mencionar a toda la gente que está currando, a la gente que levanta España, como Cristina, Cris y Tai. Más que nada porque nos están escuchando, están trabajando, están ilusionados, y Cris encima acaba de ser mamá.
Chega Sampaio también nos escucha, que es DJ, que lleva casi 40 años recorriendo España y bueno, que está deseando volver a trabajar porque de momento lo tiene complicado.
Vaya, por Dios.
Hola. ¿Qué tal?
Muy bien.
Ponedores.
Gracias.
Soy Ángela Obrador, de aquí, Ángela, de Palma de Mallorca.
Qué bien.
Voy a entrar ahora al aeropuerto de Son San Juan para trabajar de vigilante de seguridad. Un besito a todos.
Muchísimas gracias. Me encanta que la gente nos mande las audiorondas al 662-942-605 o el mensaje escrito que nos ha mandado Ana Eva Mínguez, que nos escribe desde Asturias. Dice: Pulpo, estoy con un flemón, pero sois tan majos que se me quitan los dolores. Gracias por entretenernos.
Paz también nos escucha y trabaja en urgencias respiratorias. Está muy orgullosa de su profesión y reconoce que estos dos últimos años han sido tiempos duros.
Hola, excelente. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy ponedora.
Muy
Voy
bien.
A trabajar ahora de limpiadora.
Bien.
Y un saludo a todas las limpiadoras que se levantan muy temprano para dejar todo limpito para cuando lleguen los trabajadores se lo encuentren todo bien.
Fundamental.
Un saludo, Pulpo.
Uh-huh. Muchas gracias. Mucha gente del sector de la limpieza nos escucha todos los días en cualquier rincón de España y gente que trabaja duramente. Hay gente que entra a trabajar a las 4:30 de la mañana, trabaja 2 horas, se va a casa, descansa un poquito, lleva a los niños al colegio y entra a trabajar en otro sitio. Espectacular. La gente que se dedica a la limpieza. Manolo, por ejemplo, es uno de ellos. Él está en Valencia. Dice que va de camino a currar a la Albufera, a limpiar y a recoger residuos para tener la playa de maravilla. Nos manda un abrazo a mí y también, lógicamente, a todo el equipo.
Bueno, Begoña Carro, que también que se levanta sobre las 4:30, nos cuenta, y sale de casa a las 5:30. Y en todo ese horario, pues nos va escuchando también cuando conduce hacia el trabajo.
Qué bien.
Y ella está en un laboratorio, ahora mismo entra sobre las 6 de la mañana.
Increíble.
Buenos días.
Hola,
Pulpo.
Buenos días.
Soy Seba.
Hola, Sebas.
Mi profesión es técnico de mantenimiento integral.
Uh-huh.
Trabajo en una, llevando el mantenimiento de una emisora de radio de la competencia.
Uh-huh.
Pero yo prefiero la COPE. ¿Qué quiere que te diga? Un abrazo para todos.
Menos mal que este mensaje ha sido un mensaje de audio y que ha sido otra persona, porque ya me consta que hay gente que se piensa que estas cosas que contamos no las inventamos nosotros, y son mensajes que sacamos de las redes sociales, que son públicos y que la gente los puede encontrar a través de o de mi Twitter o a través de mi Instagram o a a través de nuestro Insta, Facebook. Hay un montón de mensajes que bueno, que nos cuentan cómo se sienten y me encantan trasladarlos y compartirlos con nuestra audiencia. Bueno, son y 39, las 5, hora menos en las Islas Canarias. Antes de Motorman, vamos a recordar una de las grandes canciones de uno de los grandes grupos que es protagonista esta semana en Poniendo las Calles en esta máquina del tiempo. Seguimos en nuestro homenaje a Mario Martínez, el que fuera guitarrista y fundador del grupo La Unión, y hoy lo hacemos retrocediendo ni más ni menos que a sus inicios. Mil Siluetas es el primer álbum de La Unión, fue editado en 1984. Del álbum es verdad que se extrajeron tres sencillos, uno de ellos Lobo Hombre en París, Cabaret el segundo, y la que hoy nos ayuda a poner las calles, este temazo llamado Sildavia.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania! Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol!
Y a Tiempo de juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
En unos minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor y para eso contamos con el mejor, con el experto número uno en España, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a todos los conductores, a estos ponedores que ahora mismo llevan un volante entre las manos. Resulta que la Dirección General de Tráfico está alertando del email que advierte del impago de una multa, pero resulta que esto es una estafa. Cuéntanos.
Efectivamente, la Guardia Civil está alertando de una notificación falsa de multa de tráfico que está llegando estos días por email. En concreto, se trata de un correo electrónico que suplanta a la DGT señalando que se tiene una multa pendiente. En dicho email se adjunta un enlace para acceder a la sede electrónica de la DGT, pero al pinchar, al cliquear, se descarga un malware en el dispositivo y, como siempre, con el objetivo de conseguir nuestros datos personales. Cuidado, por lo tanto, porque el remitente falso de este email es el Ministerio del Interior, suplantando a la DGT y anunciando bloqueo del vehículo, multa no pagada. Esto es una estafa. Y recordemos, Pulpo, que las multas de la DGT nunca, repito, nunca se notifican vía email. Y ante esa duda, si tenemos algún tipo de duda, claro, se puede llamar, atención del ciudadano, de la DGT al 060.
Uh-huh, genial. Esta es una información de servicio, una información muy buena para toda la gente que nos escuche, que tiene algo que ver con el mundo de la carretera, de los camiones, de los coches, en definitiva, de la conducción. Y atención, porque Cataluña activará limitaciones para camiones en la AP7 los domingos con niveles de alto tráfico. ¿Esto qué significa?
Sí, te cuento. Cataluña va a continuar activando limitaciones para camiones en la AP7 durante el presente año, 2022, solo los domingos con probable nivel alto de tráfico. Atención, la medida será efectiva a partir del próximo domingo 24 de abril, con la entrada en vigor de las restricciones del Servicio Catalán de Tráfico, que establece las restricciones de circulación en Cataluña. Estas limitaciones que obligan a los camiones a circular solo por el carril derecho a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora los domingos en que se instalen carriles adicionales en sentido contrario. En este sentido, ya hay marcados 3 días en los que no podrán circular los camiones por la AP7 en ambos sentidos, entre el kilómetro 84 y el 281, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. El domingo 26 de junio, el lunes 15 de agosto y el lunes 26 de septiembre.
Uh-huh. Genial, Alfonso. Y atención, porque a partir de este verano las autoridades europeas van a permitir conducir un vehículo, entre comillas, sin manos. Uh-huh. A ver cuáles son los detalles de la ley, porque seguro que aquí hay gato encerrado.
Te cuento, porque es curioso. Desde el próximo verano. A partir del 14 de julio, la Unión Europea permitirá circular a los vehículos de nivel 3, que son los que no necesitan que el conductor siempre sujete el volante, pero atención, solo se podrá hacer bajo determinadas condiciones, solo en vías sin ciclistas, sin peatones y a 60 kilómetros por hora. Por supuesto, solo en aquellos vehículos, esos coches, normalmente modernos, con nivel 3, al contar con sistemas capaces de, a la hora de girar, esquivar obstáculos o frenar de forma autónoma. De todas las maneras, Pulpo, este nuevo artículo 34 de la Convención sobre Circulación Vial Europea no significa que el conductor pueda desatenderse de la conducción, estando obligado a estar atento siempre a la carretera. Y por último, recordar que cada país de la Unión Europea tiene que autorizarlo y legislar sobre ello. Uh-huh. Habrá que ver ahora qué dice, claro, y qué hace la DGT.
Claro. Si te parece, vamos a hablar ahora de las novedades de la semana en cuanto a vehículos comerciales, porque esto es un tema que a los ponedores les gusta y mucho, claro. Se encuentran aquí toda la actualidad, por lo menos lo más jugoso.
Sí, y mucho furgonetero, por cierto, saludos a todos ellos.
Siempre.
Que hasta ahora están al volante. Son dos novedades. Se trata, en primer lugar, del renacido Fiat Scudo, un modelo que dejó de fabricarse en 2012, ahora en forma de comercial ligero, con 3 opciones de carrocería, furgón, combi y chasis plataforma, con volúmenes de carga que van desde los 4,6 hasta los 6,1 metros cúbicos. El nuevo Scudo incluye la versión de pasajeros hasta 9 plazas, se ofrece con hasta 5 mecánicas diésel, y además será el segundo vehículo comercial de Fiat Profesional con la versión 100% eléctrica de 50 y 75 kilovatios hora, con una autonomía de hasta 330. Y la otra novedad en vehículos comerciales es la nueva Renault Trafic, con las variantes de doble cabina con 6 plazas y chasis cabina para diferentes carrozados, desde frigoríficos a volquetes. Este Trafic ofrece motores turbo diésel, 310 y hasta 170, cambio manual o automático, cuenta con luces full LED de serie, 10 nuevas ayudas a la conducción, un volumen útil de 5,8 hasta los casi 9 metros cúbicos y una longitud de carga de hasta 4,15 metros en la versión L2
alargada.
Genial. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Enseguida le doy precisamente la del Pulpo a Carlos Herrera. Hay un ponedor que se llama Alfredo, que es de Guadalajara. Me dice, Pulpo, hoy es miércoles. A ver si le puedes preguntar luego a Motorman, que yo soy autónomo, que uso el vehículo para trabajar y que últimamente observo que el aire acondicionado no enfría lo suficiente. ¿Le puedes decir, por favor, que cada cuánto es necesario recargar el aire acondicionado? Gracias y nos manda saludos.
Pues decirle al amigo Alfredo que lo mejor es revisarlo todos los años y realizar un mantenimiento cada 2 años. Si no enfría lo suficiente, es necesario rellenar el gas del sistema de ventilación. Puede que haya alguna fuga en el circuito. Conviene recargar el aire acondicionado como mínimo cada 2 años. Uh-huh. Otro punto a revisar es el filtro de polen. Puede estar sucio, obstruido y reduce además el caudal, la capacidad de climatización. Un síntoma de mal funcionamiento es el mal olor o el olor a humedad al poner el aire acondicionado.
Uh-huh. Y ya para terminar, que tengo que poner la sintonía de Darla del Pulpo Herrera, sí. Una curiosidad del mundo del motor. ¿Tú sabes cuántos vehículos ahora mismo hay en circulación en todo el planeta?
Te cuento, son aproximadamente 1.500 millones de vehículos en circulación que para aparcarlos se necesitaría una carretera y una longitud igual a la del Ecuador, es decir, unos 40.000 kilómetros con 160 carriles. Rodríguez Herrera, ahí te lo dejo, que me voy.
Claro que sí. Pues yo me voy poniendo la sintonía. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Son las 5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos aquí poniéndole las calles a este miércoles 20 de abril. Él comienza a las 6. Él hoy está en Albacete, es yo creo que su segunda o tercera tierra. Disfruta mucho allí, lo he estado viendo en sus redes sociales. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Realmente, ¿qué pasa? Bueno, pues nada, aquí dedicándonos a la radio, Herrera, a esta hora.
Bueno, sí, yo tampoco encuentro nada mejor que hacer a esta hora que...
También es verdad.
Que dedicarme a esto. Uh-huh. Y los que han venido a vernos, que son madrugadores, tela, estos no son camastrones.
Hombre, claro.
Tampoco encuentran nada mejor que hacer a esta hora, quiero decir que eso es una buena noticia.
¿Pero tienes ya gente allí para ver el programa?
¿Les importa a ustedes aplaudir para que vean que estamos aquí?
No me lo puedo creer. No me lo puedo... A ver, Herrera, esto es...
Muchas gracias, muy amable.
No puede ser, pero Herrera, los aplausos están grabados, dime la verdad.
Sí.
O sea, yo para saber si esos aplausos son de verdad, sí. En vez de dar una ristra de aplausos, que den 3 aplausos.
A ver, 3, por favor. Vale, muy bien.
Bien. ¿Y si pueden dar 2?
¿Pueden dar 2, por favor? Muy bien.
Bien, escucha, ¿pueden dar 4 y dar un grito?
No, ya no.
Bueno, perdón, es que me vengo arriba. Que es que Albacete, yo también me he trabajado esa tierra y son muy animados, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Son muy animados. Hombre, cosa contraria a nuestro protagonista musical en el día de hoy, que es el gran Roberto Carlos, porque... Es maravilloso. El público de esta canción no es el público que tienes ahora mismo en Albacete, pero esta canción con público en un directo de Roberto Carlos es una auténtica maravilla. Y esta canción yo creo que es de las joyas de este artista.
Yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos.
Que me gusta mucho cómo pronuncia y cómo interpreta.
De esta canción, Detalles, es un himno, ¿eh? Generacional. Esto es, cuidado con Detalles, ¿eh? Yo creo que es la canción número 1, de la más emblemática, más que El Gato y más que otra cosa, de Roberto Carlos.
Bueno, yo, ¿sabes lo que he hecho para prepararme este momento de radio, Herrera? Una vez más he recurrido a las cintas de cassette que mis padres tenían en Estepona y me las he traído. Yo, después de Semana Santa, me he traído unas cuantas cintas de cassette y me he estado poniendo a ordenar y a colocar y a regrabar. Y me he seleccionado pues temazos de este hombre que son impresionantes. Uno de ellos es este Detalles. Pero, por ejemplo, este llamado Amante a la Antigua también es otra de las joyas
también,
musicales,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Estamos recordando a Roberto Carlos porque ayer cumplía 81 años.
Soy de esos amantes a la antigua.
Fíjate qué elegancia.
Y la versión del detalle es en directo, ¿de dónde la has pillado?
Pues de un disco que se llama ahora mismo Detalles a Adonai.
Bueno, me lo mandas.
Ah, oh, sí, te gusta. Vale.
Sí, va para el iPod directamente.
Vale. Es el disco en vivo. Dura 6 minutos 12. Cógela con tiempo, ¿eh?
Yo soy aquel amante apasionado.
Oye, yo sé que no te gusta que te feliciten por la audiencia que has conseguido, pero has batido un récord y te felicito.
Bueno. Bueno. Yo creo que le damos al EGM, que es un sistema arcaico.
Bueno, pero es lo que hay.
Sí, bueno, es que debería haber alguno más científico. Arcaico y volátil. Uh-huh. Más importancia de lo que tiene. El EGM es importante para medir, bueno, es importante, es interesante para medir tendencias. No para decir tienes 300 o 500 más o 150 menos, tendencias. Y es un arma que en manos de los estrategas de cada cadena de emisoras sirve siempre cuando tú lo utilices como eso, ¿no?
Claro.
Dice, oye, que la cosa va, la tendencia es buena, la tendencia no es buena, hay que corregir, hay que arreglar, hay que sumar, hay que no... Es decir, para eso sirve. Lo que pasa es que luego se transforma todo en una máquina interpretativa, bueno, pues un tanto singular.
Uh-huh. Bueno, realmente el dato bueno del EGM es cuando uno sale a la calle y le van diciendo cosas sobre el programa en cualquier circunstancia.
No, la inversión publicitaria. Uh-huh. Sí. Nadie invierte publicitariamente. En una cadena que no tiene, o en un programa que no tiene trascendencia en el nicho de audiencia que uno busca para vender su producto.
Claro.
Bueno, eso es así.
Uh-huh. Bueno, Lera, en 5 minutos comienzas, tienes mucha gente delante, no te va a dar tiempo a prepararte nada porque te conozco y no.
Sí, por eso, dime de qué voy hoy.
Mira, por ejemplo, me he enterado que el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, resulta que está ya diciendo que Colau compró el gel y los guantes más caros que Almeida. Esto me llama mucho la atención. Y luego, el lío que hay con Rubiales, Arabia Saudí y con Piqué. Aquí hay una historia importante, ¿eh?
Sí. Bueno, pues eso y alguna cosa más, vamos a ver si nos sale.
Bueno, pues te las paso ahora para que tengas un poco de orden.
Pásamelas, ¿vale? Sí. Pásamelas.
Bueno, disfruta Albacete, me das mucha envidia.
Ea.
A
Beat Boys.
Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada.
¿Escuchas?
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Prueba nuestro yogur al estilo griego natural o natural azucarado Día Fidias con un 16% de descuento el pack de 6 por solo 0,99. En tiendas y día.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
En Manpower ayudamos a que 14.000 empresas como la tuya encuentren el talento que necesitan. Hoy ponemos a tu disposición un modelo pionero en flexibilidad y totalmente seguro que combina distintos tipos de contrato y con el que seguir conectando empresas y personas. Entra en manpower.es y descubre la nueva flexibilidad para tu empresa. Porque si hablamos de personas, Manpower.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días. Un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El próximo 9 de mayo los filipinos están llamados a las urnas. La sombra del dictador Marcos, que durante 21 años gobernó el país, planea de nuevo sobre el escenario electoral. Su hijo, Ferdinand Marcos, encabeza las encuestas de intención de voto. De ser así, la nueva presidencia de Filipinas estaría más cerca de dar continuidad a las políticas del actual presidente, Rodrigo Duterte, que de iniciar un proceso de renovación institucional a favor de la democracia y los derechos humanos. En una interesante entrevista concedida al portal Asia News, Monseñor Broderick Pavillo pone el dedo en la llaga de la compleja situación sociopolítica por la que atraviesa Filipinas y da voz a las preocupaciones